Juan capítulo 3. Vamos a ver la última parte de este capítulo. Es un capítulo, como si veamos desde un principio, un capítulo muy importante. Creo que en toda la Biblia, Juan 3, habla de este pasaje donde nos muestra algo que es necesario. Es interesante, muchas cosas son necesarias, pero la primera de ellas es nacer de nuevo, ¿recuerdas? Un nuevo nacimiento en el hombre, porque sin él no va a poder ver el reino de Dios, sin él no va a poder estar en el reino de Dios, no va a poder estar en el cielo. Es necesario esto. Toda la gente, comúnmente hablando de nuestro país, por la tradición que traemos por nuestras familias, ¿no?, el catolicismo, pensamos que todos vamos a ir al cielo, ¿no? Ya porque somos católicos vamos a ir al cielo, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay una cosa necesaria para eso, y es nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué significa nacer de nuevo? Simplemente creer en la provisión que Dios nos ha dado, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición delante de Dios, hombres, mujeres que han pecado y que merecen la muerte por haber pecado. Pero Dios, en su gran misericordia, envía a su Hijo a morir por nosotros. Envía a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Él murió en la cruz por todos los pecados, como vimos la semana pasada, por los pecados de todos. Juan capítulo 2 lo dice claramente. Él murió, es la propiciación por nuestros pecados, y dice, no solo por los nuestros, sino por los de todos los hombres. Jesús murió por el pecado de todos los hombres. Por lo tanto, veíamos la semana pasada que vamos a ser juzgados no por nuestros pecados, sino por haber creído en Jesús, ¿no? Todo aquel que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree en él, pues vendrá a condenación, ¿no? El que cree ha pasado de muerte a vida. Son temas que se siguen repitiendo en este evangelio. Lo vamos a estar viendo, ¿no? Porque Juan escribe este evangelio con un propósito, que creamos en Jesús. ¿Recuerdas? El propósito principal del evangelio es que creamos en el Hijo de Dios que Él ha enviado, que pongamos nuestra fe en Él, porque en Él está la salvación, la vida eterna. En ninguno otro hay salvación, dice Pedro en Hechos 4, solamente en el nombre de Jesús. Y es lo que enseña la Biblia claramente, ¿no? Es por eso que este capítulo es importante y se enfoca en eso. La semana pasada veíamos acerca de la condenación. El hombre está condenado, simplemente ese es su estado. Jesús no vino a condenarnos. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados, ya estábamos muertos en delitos y pecados. Él vino a salvarnos, ¿no? Verso 17 decía eso. Dios envió a su Hijo a salvarnos, no a condenarnos. Y el que no le reciba, el que lo siga rechazando, sigue condenado. Ese es su estado, ¿no? Esa es su condición delante de Dios, está condenado. El día de hoy vamos a continuar hablando un poco de este tema, pero sigue exaltando Juan a través de la vida de Juan el Bautista. Estoy hablando del apóstol Juan, el que escribe este evangelio, este libro. Escribe de Juan el Bautista, ¿no? Un hombre que tenía un propósito en su vida, que era exaltar a Dios, ¿no? Reconocer quién era el Mesías, presentarlo a los demás, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. A pesar de que ya lo vimos anteriormente, Juan se enfoca a través de Juan el Bautista mostrando esto, ¿no? Que él lo que buscaba es que Dios creciera, ¿no?, en su vida, y eso va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a leer la porción, me gustaría leerlo, y terminando oramos para comenzar, si te parece. Nos quedamos en el verso 22, donde dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor, queremos agradecerte por este día. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y pues hacemos esto, nos reunimos en torno a tu palabra, Señor. Venimos a escucharte, a escuchar tu consejo. Sé que tú quieres refrescar nuestra fe, nuestra esperanza que tenemos, Señor. Y es por medio de tu palabra, Señor. Dice tu palabra de ella misma que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y eso venimos, Señor. Por favor, anímanos, conforta, Señor, nuestros corazones. Aún, Señor, establécenos en tu palabra, Señor, en lo que creemos. Y aún si hay algo que cambiar o que tengamos que examinar en nuestro corazón, hazlo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, después de esta historia de Nicodemo, Juan el apóstol empieza a narrar, ¿no? Empieza al parecer hasta el verso 15 es Jesús hablando con Nicodemo, del verso 16 ya es Juan el apóstol quien está escribiendo el libro, narrando cosas, ¿no? Cosas que recibió de Jesús y que pudo entender, ¿no? Recuerda que ese es el evangelio que se escribió, pues digámoslo así, ¿cómo decirlo? Más antiguo, no es el más antiguo, sino es el más presente en nuestros días, ¿no? Los primeros evangelios se escribieron en los primeros años después de la resurrección de Jesús. Este evangelio se escribió como 30 o más años, no recuerdo bien, creo que fue en el año 90, por lo tanto pasaron como 50 o 60 años más bien de que había Jesús resucitado y ascendido al cielo. Entonces todo esto lo llevó tiempo a Juan de estarlo masticando, ¿no? Estar conociendo qué fue lo que vino a ser Jesús. Y entonces él empieza a hablar de esas cosas que son a veces muy profundas, ¿no? Y realmente los teólogos debaten mucho en ellas, pero creo que es un mensaje muy sencillo, ¿no? Para nosotros, y no me quiero clavar en más que eso, lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto. Y comenzando ahí en el verso 22, después de hablar de la condenación y lo que Jesús vino a hacer por nosotros, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan había sido aún encarcelado. Entonces, nos dice el texto, comenzando, que Jesús estaba con sus discípulos ya en la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos, y dice, bautizaba, aunque el texto aquí nos dice que Jesús bautizaba, en el siguiente capítulo, comenzando el capítulo en Juan 4, verso 2, Juan nos dice y aclara que los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. Ahí lo dice el verso 2 del capítulo 4, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿no? Entonces es lo que está sucediendo. Obviamente, como ellos bautizaban, veían que Jesús era el que los estaba llamando y mandando a hacer esto. Dice el verso 23 que Juan también bautizaba, pero él bautizaba en Enón, junto a Salim. Estos lugares no están bien ubicados el día de hoy, ya no se encuentran, pero por lo que él escribe, dice, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Lo que vemos aquí es que tanto Jesús como Juan el Bautista estaban bautizando. Ese es el énfasis de lo que nos está enseñando. Y no solo eso, y lo hacían en lugares muy cercanos, tal vez en la misma región. Entonces es muy interesante esto. Dice el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Los demás evangelios, los tres evangelios sinópticos, no hablan de esto. No hablan del ministerio de Juan y del ministerio de Jesús juntos, ¿no? Al contrario, dan a entender que terminando el ministerio de Juan el Bautista, comenzó el ministerio de Jesús. Pero aquí Juan, el Evangelio de Juan, sí nos muestra que en algún punto los dos ministerios estuvieron juntos. ¿Qué es lo que está hablando? Los dos estaban bautizando al mismo tiempo. Ese es el énfasis. Por eso dice, Juan no había sido aún encarcelado. Con esa referencia podemos ver que los ministerios de Juan y de Jesús coincidieron. Y al expresar la coincidencia de sus ministerios, Juan el apóstol nos muestra exactamente lo que vamos a ver a continuación, la superioridad de Jesús, que Jesús fue superior a Juan el Bautista. Juan el Bautista ocupaba un lugar importante en la historia, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios, aún Jesús dice en Mateo que no hubo otro profeta más grande que Juan el Bautista. Era un lugar importante, pero el lugar más importante le corresponde exclusivamente a Jesús. Y Juan sabía esto y es lo que va a enseñar. Al ver esto, ¿no?, que bautizaba a él, Juan bautizaba en un lado, Jesús en otro lado, sucede una discordia. Dice el verso 25: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Esa discusión era, es interesante, entre los discípulos de Juan y los judíos, no los discípulos de Jesús. Estaban peleando aún con judíos. Qué interesante es eso, porque pues los judíos son los que estaban en contra del ministerio de Jesús, ¿no? Los que estaban en contra de quién era Jesús. Entonces empezaban a murmurar y a hablar en contra de Jesús. Y lo interesante es que los discípulos de Juan el Bautista también hacen lo mismo, caen en lo mismo, ¿no? Al parecer ellos estaban discutiendo sobre el ritual judío de lavamiento. Por eso dice, discutían los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El bautismo no comenzó con Juan el Bautista, ¿no? Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero esta ya era una práctica que hacían los judíos en ese entonces, ¿no? La forma de poder purificarse lo hacían de un ritual que era de esa forma, lavarse completamente, ¿no? Entonces ellos empiezan a hablarles a los discípulos de Juan, ya aceptaban que Juan era un profeta y que estaba bautizando de esa forma, pero empezaron a discutir, y ahora ¿quién es este que viene y también bautiza igual que tu maestro?, les dicen a los discípulos de Juan. Entonces ellos, al ver esto, empiezan a discutir, ¿no? Discutían sobre esto. Dice el verso 26: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, dice, bautiza, y todos vienen a él. Se sorprenden y todos vienen a él. Entonces, al ver esto, los discípulos de Juan, ¿con quién van? Con Juan el Bautista, su maestro. Interesante. Y si vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. ¿Recuerdas qué significaba Rabí? Al principio del capítulo lo dice claramente, maestro. Entonces ellos vienen con su maestro, hacen bien, van con la persona con quien se discipulan y le preguntan, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ya lo identificaban, ¿no? Era Jesús, de quien tú diste testimonio. Qué importante es eso. Ellos vieron esto. Y lo que me llama más la atención es que ellos aún continuaban con Juan el Bautista. Y no ha venido con Jesús. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Dice, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces los discípulos que aún seguían a Juan el Bautista no habían entendido quién era Jesús. Por eso todavía seguían, ¿no?, discutiendo con judíos acerca de Jesús. Y no solo eso, todavía seguían buscando a Juan el Bautista, cuando ellos ya tenían que haber estado con Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Y qué importante es lo que estamos aprendiendo aquí. Nosotros tenemos que ir en busca de Jesús, a buscar a Jesús, no quedarnos solamente con la teología del hombre. ¿Me explico? Tenemos que conocer a Jesucristo. ¿Quién es Él? No estoy diciendo que sea malo que tengamos líderes, ¿no?, que tengamos personas que nos enseñen, pero esas personas tienen que apuntar a Jesús todo el tiempo, tienen que llevarnos a Jesús todo el tiempo. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Y me llama la atención cómo aún Juan el Bautista tenía discípulos que no habían entendido esto. Me llama la atención y me da paz, porque yo todavía veo mucha gente aquí que no ha entendido eso. Y siguen siguiendo a los hombres. ¡Hey, ve con Jesús! ¡Ya no vengas conmigo! ¡Busca a Jesús! Yo estoy para servirles, pero tengo que seguir esto. Juan el Bautista apuntaba a una persona, a Jesucristo. Regresando, ellos llegan con Juan, ¿y qué llegan a hacer? A quejarse. Oye, es el que tú diste testimonio, ¿recuerdas el que tú bautizaste? Que lo bautizaste y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Probablemente dijeron, no sé qué quiero decir. Eso no entendieron lo que estaba sucediendo, pero ese ya está bautizando. O sea, ¿y sabes qué? Te está bajando la chamba, ¿no? Casi lo que está sucediendo. ¿Sí te das cuenta de eso? Ellos creían que Jesús estaba compitiendo con Juan. Y eso, tristemente, es muy común, aún dentro de la iglesia. Y es, no es bueno. La competencia es una de las cosas más peligrosas en la familia de Dios. Cuando hay rivalidad entre un ministerio y otro, ¿sabes qué es lo que se genera? Envidia y celos. Eso es lo que existe. La competencia dentro de la iglesia siempre ha sido una de las herramientas más eficaces de Satanás. Una herramienta que usa para impedir el progreso del evangelio. Tenemos el ejemplo de los corintios. ¿Recuerdas la carta que estamos estudiando los domingos? En los cuales pues ya había hasta divisiones por su competencia. ¿Recuerdas? ahí en 1 Corintios 1, solo realmente recordar esto. Muy similar, fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 1, verso 12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y así estaban los discípulos de Juan. Juan, nosotros somos tuyos, y él ya tiene los suyos. ¿Y qué pasa? Pablo dice en el verso 13 de 1 Corintios 1, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Qué interesante, dice Pablo, ¿fuiste bautizados en mi nombre? O sea, ellos decían, él está bautizando, y tú también bautizas. O sea, ¿se trata de eso? Pablo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. ¿Te das cuenta? O sea, esto comenzó no con los corintios. Desde los discípulos de Juan no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo. Obviamente para los corintios era mucho más claro quién era Jesús, en lo que había hecho. Los discípulos de Juan apenas estaban viendo quién era Jesús y entendiendo. Pero eso era lo que estaba pasando, ¿te das cuenta? ¿No? Piensan que Jesús vino a competir con Juan. Y no es así. Ante esta declaración de que Jesús estaba compitiendo con Juan el Bautista, el mismo Juan responde, y me gusta porque llegan con él sus discípulos y le dicen, Rabí, ¿verdad? Maestro. Y como tal, les va a dar una enseñanza, como su maestro les va a enseñar, dándoles dos lecciones que aún a nosotros nos van a ayudar a dejar de ver nuestra vida cristiana como una competencia y encontrar gozo en eso. Fíjate lo que dice en el verso 27, de ahí de Juan 3, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí está esta enseñanza. Como su rabí, como su maestro, ¿sabes qué está haciendo? Les está apuntando a Jesús. Está diciendo, fíjense en Jesús. Miren a Jesús. Ahí es donde tiene que estar su fe. Dice, respondiendo Juan, y dijo, ¿no? Verso 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y esa es la primera lección. El lugar donde estamos, Dios nos lo ha dado. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que el día de hoy tú tienes, Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. No has recibido nada si no es por la voluntad de Dios. Tu trabajo, tus bienes, tu sabiduría, tu fortaleza, tu capacidad, tus habilidades, tus talentos, tus dones, Dios te los ha dado. Y tienes que empezar por ahí. Si realmente quieres librarte de esto de la competencia, tienes que empezar a ver esto. Juan estaba reconociendo que sus habilidades, sus dones y aún su ministerio llegaron a él como un regalo de Dios, ¿te das cuenta? Es lo que él dice. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí está hablando de él mismo, pero creo que también está hablando de Jesús. Le está enseñando eso. O sea, los que están con él, los que están yendo con él es porque Dios se los está dando, ¿te das cuenta? De igual forma, si existe algo en que podamos sobresalir nosotros, es únicamente porque Dios en su soberanía y en su infinita gracia decidió darnos habilidades y talentos. Y tienes que reconocer esto. Si has creído en Jesús, esto te tiene que dar ya bien claro y entenderlo. O sea, nada en ti vino de otra forma. Ningún talento, ningún don, toda tu capacidad, Dios te la ha dado. Y sabes, lo más sorprendente es que Dios nos usa, ¿sí? Dios nos usa y nos bendice, no por quienes somos, sino a pesar de quienes somos. ¿Te das cuenta? A pesar de lo que sigues siendo tú, Dios te usa y Dios te bendice. Y Juan sabía esto claramente. ¿Sabes? A mucha gente le gusta, como los discípulos de Juan probablemente en ese momento, a mucha gente le gusta ser protagonista. Busca el protagonismo, aún dentro de la iglesia, en el ministerio. Pero ¿sabes algo? Juan no era uno de ellos. Él sabía muy bien que Dios le había dado una misión, pero era una misión inferior a la de Jesús. Él nunca quiso robar el protagónico a Jesús. Él sabía quién era él, sabía quién era Jesús, sabía que lo que había recibido era pura gracia de Dios. Si reconociéramos que Dios nos ha dado una obra, ¿no?, como Él lo hizo, una obra que hacer en particular a cada uno de nosotros, y que hay ciertas cosas que no nos corresponde hacer, nos ahorraríamos un montón de frustración y de sufrimiento. ¿Te das cuenta? Porque eso trae el ser competitivos aún dentro de la iglesia. De repente, no, es que yo podría estarlo haciendo mejor que Él. Pero Dios no te llamó eso. Y dejas de hacer lo que Dios te llamó a hacer y buscas hacer lo que Él está haciendo. Y acabas frustrado y acabas sufriendo. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, entorpeciendo la obra de Dios en la iglesia. Es que importante es entender este principio, esta lección. No hemos recibido nada que no nos haya dado Dios. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Aún los dones, el ministerio que nos ha dado. Cualquier cosa que Dios nos pida y hagamos es una gran tarea. También no quiere decir de que no, es que pues a mí me gustaría que la gente me viera. No, aunque la gente no te vea, si Dios te llamó a hacer algo, es una gran tarea para Él. No importa si no tiene un rol protagónico, cualquier cosa que se hace para Dios es grande para Él. ¿Te das cuenta? Cualquier cosa que hagas para Dios. Y Juan no sabía, y por eso les dice esto. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo siguiente en el verso 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. ¿Te das cuenta? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y esa es la segunda lección: nunca olvidar quiénes somos. Nunca olvidar quiénes somos. La primera era el lugar donde estamos, Dios nos lo ha dado. Las habilidades que tenemos, Dios nos las ha dado. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y lo segundo es esto: nunca olvidar quiénes somos delante de Dios. Es lo que Él está diciendo. Dice: vosotros mismos me sois testigos. Son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Anteriormente Juan había confesado esto: yo no soy el Cristo. ¿Recuerdas capítulo 1, verso 20? Dijo, no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Eso fue antes de que Juan viera a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿recuerdas? Capítulo 1. Antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y ahora, ya comenzando el ministerio de Jesús, en este momento, Juan continúa diciendo lo mismo: yo no soy el Cristo. ¿Sí te das cuenta? En un principio lo dijo, y vamos a ver al final aquí, ya al final de su ministerio lo dijo. Él se ve quién era delante de Dios. Dice, sino que soy enviado delante de Él. Y eso se refiere a su ministerio, al ministerio de Juan el Bautista. Él fue enviado según, si recuerdas, la profecía de Isaías, la profecía de Malaquías. La palabra no solo le mostró a Juan cuál era su ministerio, también le ayudó a entender cuál era su lugar. Yo fui enviado delante de Él. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer para no olvidar quién soy? La palabra de Dios. Estar en la palabra. La manera en que no vamos a olvidar quiénes somos es recordando lo que la Biblia dice de nosotros. Efesios 2, verso 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Eso tiene que estar grabado en tu corazón, en tu mente, y saberlo. Es por gracia. Siempre ha sido por gracia. ¿Te das cuenta? Si olvidas eso, ya te fuiste. Vas a pensar que te lo ganaste, como muchos piensan. Te lo digo porque muchos han caído en eso. Es por gracia que eres salvo. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta? Otra cosa que tienes que recordar: por gracia eres salvo, pero sí hubo un pago, y un pago que dio Dios, la sangre de su Hijo, como de un cordero sin mancha. Son cosas que tienes que recordar. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios, la sangre de Cristo, eres una nueva criatura. La palabra te va a estar recordando eso, para que no olvides quién eres delante de Dios. Es que tú eres un campeón. La Biblia no me dice que soy un campeón. ¿O sí? No. Es que tú eres un príncipe porque eres hijo del rey. La Biblia no dice que soy un príncipe. Sí dice que soy hijo del rey. Bueno, no dice hijo del rey, dice que soy hijo del padre. Que estoy en un reino, ¿no? Pero no soy hijo del rey, soy un súbdito del rey. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Entonces, la Biblia nos va a mantener en el lugar correcto. ¿Te das cuenta? Ahí, en el lugar correcto. Y por eso Juan dice, yo solo fui enviado delante de él, porque así estaba escrito. O sea, no tomes un lugar que no te corresponde. La Biblia enseña una y otra vez eso. No tiene una estima más alta a la que debemos de tener. Porque si no vas a empezar con competencias, ¿te das cuenta? Vas a empezar a competir porque entonces, pues yo puedo ser mejor que él. Cuando delante de Dios, sus hijos son todos iguales. Somos un cuerpo que está funcionando, está creciendo junto, no un cuerpo que está compitiendo. Y tenemos que vivirlo de esa forma. A continuación, Juan da un ejemplo, una ilustración de lo que está diciendo. Él dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces, Juan usa, como te decía, una ilustración común para los judíos de ese entonces, y habla de una boda. Juan identifica a Jesús como el esposo, a la esposa como todos aquellos que vienen a Jesús, que están yendo con él, y a él mismo como el amigo del esposo. Es lo que le está diciendo, esa es la interpretación. Juan sabía que él no era el esposo, por eso dice, el que tiene la esposa es el esposo, no es el amigo del esposo. Y dice, yo soy el amigo del esposo. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Te das cuenta? Juan sabía que él no era el esposo era Jesús, y él como el amigo del esposo simplemente se goza con él. Por eso dice, mas el amigo del esposo, dice que está a su lado, o sea, no está en su contra, no está compitiendo por la esposa, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto una boda así? En películas, ¿no? De repente salen con sus cosas, pero será como muy triste, ¿no? Que de repente estén compitiendo dos en plena boda y ver quién se va a casar con ella. Entonces él dice, no, yo soy el amigo, yo no estoy en contra, estoy de su lado. Mas el amigo que está a su lado, el amigo del esposo estaba ya a su lado. El amigo del esposo era quien estaba encargado en ese entonces, de acuerdo a la tradición de ese tiempo, el amigo del esposo era quien estaba encargado de todos los preparativos de la boda. No es como el día de hoy que contratas a alguien y ya hace todo eso, ¿no? O la mejor amiga de la esposa, que es la dama, ¿no? Es la que hace todo eso. No, en aquel entonces era el amigo del esposo el que hacía esto. Todos los preparativos de la boda, él era el responsable de que la esposa y el esposo llegaran juntos a la noche de bodas, ¿no? A su habitación. Aún en la tradición judía se dice que él estaba dentro del cuarto y tenía que, en la oscuridad, tenía que escuchar la voz del esposo, identificarlo con su voz y dejarlo pasar y dejarlo ahí con su esposa. Por eso es que habla también de la voz del esposo. Pero vemos cómo esto, o sea, Juan realmente está contento, emocionado por lo que está sucediendo. El corazón de Juan se llenaba de alegría al ver cómo sus discípulos lo dejaban para seguir a Jesús. ¿Por qué? Pues porque esa era la labor del amigo del esposo. ¿Te das cuenta? No quedarse con la esposa, sino que el esposo tuviera a su esposa. Y Juan, sucedió eso, él vio cómo sus discípulos lo iban dejando para seguir a Jesús. Y no estaba triste por eso. Él sabía que no estaba compitiendo, no tenía nada que competir. Al contrario, Juan estaba gozoso. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús iba a hacer por ellos lo que él nunca podría hacer por ellos. Así de sencillo, él sabía, yo solamente soy el enviado, yo vine a preparar el camino. Él es el esposo. O sea, y es lo que te decía en un principio. O sea, reconocer que lo que tenemos Dios nos lo ha dado aún en el ministerio y tenemos que ser fieles en ese ministerio. No tenemos que ser fieles al ayudar a otros en el ministerio. El ministerio que Dios nos ha dado. Y ahí vamos a encontrar el gozo. Imagínate si Juan se hubiera puesto a la altura de Jesús y tratar de ganarle a Jesús. Hubiera sido ridículo, ¿no? Hubiera sido triste al final para él. Pero eso es lo que hacemos cuando estamos haciendo lo que Dios haciendo, cuando estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, o cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido y estamos haciendo otra cosa que no nos ha pedido. Entonces, qué importante es esto. No se trata de competencias, se trata de estar con él, ¿no? Dice también, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, dice, se goza grandemente ¿de qué? De la voz del esposo. ¿Te das cuenta de eso? El gozo no viene cuando Dios nos contesta, ¿no? No viene cuando conseguimos o recibimos algo del Señor, o cuando hacemos algo para el Señor. El gozo viene cuando escuchamos la voz del Señor. Me llama mucho la atención eso, decía, órale, claro. Porque a veces las cosas no van a salir como quisiéramos, como pensábamos. Entonces mi gozo va a estar en lo que Dios diga realmente. ¿Por qué? Porque sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Y puedo confiar en eso. Y puedo gozarme en eso. Y Dios quiere que nos gocemos al escuchar su voz. ¿Y qué necesario es esto? Juan Bautista lo sabía y lo decía, que los discípulos tenían que estar escuchando la voz de Jesús. ¿Sabes qué está haciendo Juan aquí? Les está invitando a sus discípulos a seguir a Jesús. Es lo que le está diciendo. Casi no sé qué están haciendo aquí. No sé qué siguen haciendo aquí. Tendrían que estar allá con él. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si tú te has considerado un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, un nuevo creyente, no te quedes ahí, eres un discípulo también. No te quedes solo en un nuevo creyente, eres un discípulo de Jesús y por lo tanto tienes que seguir a Jesús. Así como esos eran discípulos de Juan, iban con Juan, si tú eres discípulo de Jesús, tienes que ir con Jesús y seguir a Jesús y escuchar a Jesús y gozarte en escuchar a Jesús. Ese es nuestro propósito. Ese es uno de nuestra misión como iglesia. Alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. O sea, ven, conoce a Jesús y darlo a conocer. Solamente un discípulo puede dar a conocer a Jesús. Una persona que no se ha discipulado con Jesús, ¿qué va a hablar de Jesús? ¿Te das cuenta? ¿Qué vas a decir? Pues es que es mi amigo. Jesús es buena onda. ¿Te das cuenta? Vas a quedar así corto. Caminar con Jesús cambia tu vida y cambia tu mente. ¿Te das cuenta? Y cambia todo, tu pensamiento. Eso es, y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Y vas a aprender a gozarte, a escuchar la voz de Jesús. Y es eso, escuchar la voz de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren tener gozo? Dos, tres, cuatro. Pues todos, ¿no? Todos dicen, yo quiero tener gozo. O sea, aquí está la clave. Escucha la voz de Jesús. ¿Te das cuenta? Y ahí está la palabra de Dios para que todos los días puedas abrirla y escucharlo. Y Él quiere hablarte. Y Él quiere guiarte y quiere darte gozo. Aún en medio de las pruebas. Aún en medio de la tempestad. Es lo que te va a dar gozo. Continúo ahí en el verso 29. Dice al final. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Te das cuenta? Mi gozo se cumple de esta forma, dice Juan. Cuando ustedes siguen a Jesús, al escuchar la voz de Jesús, lo que los discípulos vieron como competencia, Juan lo vio como el fin de su ministerio. Porque él sabe que ya estaba terminando su ministerio. ya estaban siguiendo a Jesús, él dice, ya, se está cumpliendo mi gozo. ¿Te das cuenta? Poco tiempo después él va a ser encarcelado y va a ser muerto. Y termina diciendo ahí en verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se ha oído este versículo? Es esto, es necesario. Así como Jesús dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Aquí vemos otra cosa que es necesaria. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto es necesario para todo creyente, para todo discípulo de Jesús. Esto es necesario. Ahora, no quiere decir que Dios crezca o disminuya. Dios sigue siendo el mismo Dios grande y glorioso que no cambia, como lo vimos el domingo. O sea, Dios sigue siendo glorioso aunque no le demos gloria. ¿Recuerdas eso? Lo que Juan está diciendo es que él busca o buscaba que la gloria de Dios creciera en él. De eso está hablando. Pero para eso era necesario que su gloria de Juan humana, disminuyera. Entonces él realmente está buscando una ganancia. Aún al decir, no, yo no importo, yo no soy el Cristo, a mí no me sigan, sígalo a él. Él sabe que está ganando. ¿Por qué? Porque está creciendo Jesús en él. No él, no es su gloria. Es todo el mensaje contrario a lo que el mundo te enseña. El mundo dice, no, tú busca tu gloria. No importa quién pisotees, pero tú tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Y realmente acabas muerto en delitos y pecados, siendo nadie. Es todo lo contrario. La palabra dice lo contrario. Tienes que menguar para que Jesús pueda crecer en ti, pueda verse Él, y tú te dejes de ver. Jesús vino en forma humana para eso, para disminuir toda gloria humana y aumentar la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Es uno de los propósitos, que Él crezca, pero que yo mengüe. Y es bien triste de repente escuchar a la gente hablar, y voy a hablar solo ahorita de los no creyentes, no conocen a Dios, y tú los escuchas hablar de sus logros, ¿no? Sacan sus credenciales, y yo esto, y yo el otro, y es que yo hice esto, y es que yo soy aquello. Y es bien triste decir, o sea, personas tan egoístas, solamente son yoyos, ¿no? Solamente escuchas decir yo, y estás hablando de yo, y dices, ok, ¿hasta cuándo vas a parar? ¿Sí te ha pasado? Pero es mucho más triste escuchar eso de personas creyentes. Y mira que lo he escuchado mucho, y me da tristeza cómo se la pasan exaltándose y hablando de sus logros. Y dices, ¿en serio? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Aún presentando su testimonio se la pasan hablando de ellos y Dios nunca está ahí. Y ya cuando terminan de hablar, no, pero para la gloria de Dios. Dices, ¿en serio? O sea, solamente dijiste eso 2 segundos para tratar de espiritualizar tu mensaje. ¿Y solo hablaste de ti? ¡Qué triste! Juan el Bautista, todo el tiempo que hacía, apuntaba a Jesús. O sea, sus discípulos llegaron con un problema de purificación, ¿recuerdas? ¿Y qué dijo él? ¡Ey! Es Jesús. Tienen que seguirlo a él. No sé qué hacen aquí conmigo. Yo no he entendido nada. Esta es la última lección. Váyanse de aquí, ¿no? Casi, casi. Sigan a Jesús. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y como creyentes es necesario esto. Jesús debe llegar a ser más grande y más visible en nosotros. Más grande y más visible que cualquier hombre. Y por lo tanto, el siervo debe llegar a ser más pequeño y menos visible. Y ahí es donde es el conflicto, ¿no? Quieres exaltar a Jesús, pero terminas exaltándote a ti, porque es lo que quiere tu carne. Entonces, qué importante es que podamos enfocarnos en esto. O sea, Jesús está creciendo en mí, O sea, ¿realmente la gente puede ver eso en mi vida? Es necesario disminuir. Es necesario dejar de hablar del yo, de hablar solo de él. Fíjate lo que continúa diciendo el verso 31. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y sigue hablando de Jesús y exaltando a Jesús. Y va a explicar por qué es necesario que Él crezca. Dice: el que de arriba viene sobre todos. Juan estaba hablando de Jesús cuando dice: el que de arriba viene. ¿Quién más vino de arriba? Jesús. Dice: el que de arriba viene sobre todos. Juan quiere que todos sepan de dónde viene Jesús. Jesús viene de arriba, viene del cielo. O sea, él no nació, digámoslo así, o llegó a existir en un pesebre. Él ya existía por la eternidad. ¿Te das cuenta? Es el Hijo de Dios eterno. Él viene de arriba. Dice: y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Aquí, ¿de quién está hablando? Pues Juan habla del mismo. Mire, todos los hombres somos terrenales. Dice: el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Es como si él dijera: la palabra de Jesús es mucho más grande que la mía, porque él viene de arriba y por lo tanto sabe todo lo de allá arriba. Yo soy terrenal y solo sé lo que está aquí en esta tierra. ¿Te das cuenta? O sea, no sé qué hacen siguiéndome todavía. Y no es que el testimonio de Juan fuera falso. Él habla la verdad. Pero él sabía que no podía compararse con la verdad que habla, ¿me explico? Jesús, el Verbo. Jesús es la palabra más importante en el universo. Eso comenzó hablando en el capítulo 1, si recuerdas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan entendió esto, y por eso decía eso: el que viene del cielo es sobre todos. ¿Te das cuenta? Jesús es diferente de cualquier otro que está haciendo Juan, simplemente porque Él vino del cielo. Porque Él vino del cielo. Es el único. Todos los demás filósofos no han venido del cielo. Todas las demás deidades, entre comillas lo digo, que el hombre se ha hecho, no vienen del cielo. Buda, Mahoma, Alá, ¿de dónde vienen? Krishna. Solo Jesús vino del cielo, ¿te das cuenta? Por lo tanto, Él es diferente a cualquier otro. Y dice: el que viene del cielo es sobre todos. O sea, ya los aplastó. Yo imagino eso. Pienso en eso y digo: Jesús llegó a aplastar a todos. Y sabes, dos veces Juan hace mención de esto en este versículo. El que viene de arriba es sobre todos. Y luego dice: el que viene del cielo es sobre todos. Es un énfasis. La palabra griega que se traduce por sobre se refiere a estar por encima de todo grado o rango. O sea, la jerarquía suprema, lo que está diciendo. O sea, Él es Jesús. Jesús no solo es diferente de cualquier otro por su procedencia. Él es sobre todos. Es más grande que todos y mayor que todos. Es lo que Juan está diciendo. O sea, Él no estaba compitiendo con Jesús definitivamente. Y está exaltando a Jesús. Dice el verso 32: y lo que vio y oyó, esto testifica. Sigue hablando de Jesús. Él está diciendo lo que Jesús vio y escuchó, eso es lo que está testificando. Juan está hablando del testimonio de Jesús. Cuando Jesús habló, lo que vemos aquí, entonces, cuando Jesús habló, no habló en teoría. Jesús habló por experiencia, ¿te das cuenta? Por experiencia. Como vimos en el comienzo de este evangelio, Jesús es la palabra de Dios mismo, hablando toda la mente de Dios. Eso es lo que significaba el verbo. Toda la expresión, todo lo que Dios quería hablar, lo hizo en su Hijo. Y es lo que está diciendo aquí. Todo lo que Él decía, todo lo que Jesús decía, Él lo había experimentado. ¿Te das cuenta de eso? O sea, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús estaba ahí. ¿Te das cuenta de eso? Y por eso lo dice Nicodemo. ¿Recuerdas esa historia? Tú y yo la recordamos porque está en Números, pero Jesús es como si Él dijera: yo estuve ahí. Jesús estaba ahí. Por lo tanto, lo que Jesús enseñaba no era de segunda mano, de segunda fuente. Él hablaba por su propia experiencia. Es lo que está diciendo Juan. Por eso dice: y lo que vio y oyó, eso testifica. Por lo tanto, Jesús es una revelación única y confiable del Padre. ¿Te das cuenta? Y es lo que le está diciendo a sus discípulos: no sé qué hacen aquí. Sigan a Jesús. Y nadie recibe su testimonio, dice al final del verso 32. ¿Sabes? No existe cosa más trágica que esta: una persona que no recibe el testimonio de Jesús. Dios dio a su Hijo como testimonio y para testimonio, pero pocos fueron los que lo recibieron, y aún pocos son los que lo reciben de verdad el día de hoy. Y tienes que estar seguro de que estás aquí, recibiendo tu testimonio, recibiendo y reconociendo quién es Jesús. Jesús solamente no fue un buen hombre o un gran profeta. Jesús es Dios mismo revelándose al hombre, y aún el día de hoy lo sigue haciendo. Dice: nadie recibió su testimonio. El verso 33 dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Obviamente, en el contexto, Juan está hablando del pueblo judío, y fueron muy pocos los judíos que recibieron el testimonio de Jesús. Probablemente Nicodemo, el judío con el que comenzó la historia en el capítulo 3, sabemos que sí lo recibió, al final aparece nuevamente. Pero pocos fueron los que recibieron de los judíos. Hubo más judíos que recibieron a Jesús ya resucitado que cuando estaba en su ministerio. ¿Sí te das cuenta? Es lo que le está diciendo. Pero sí hubo quien le recibió. Por eso dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, todo aquel que estaba creyendo en Jesús en ese momento estaba dando testimonio de que era verdad lo que le estaba diciendo, de que era verdad lo que estaba predicando. Obviamente estaba en contra de toda la tradición judía. Entonces no era tan sencillo ponerte en contra de toda la tradición judía. Sin embargo, aquellos que lo recibían estaban haciendo esto, atestiguando que Dios es veraz. Y es lo mismo el día de hoy. Si hemos creído que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, estamos dando testimonio que Dios es veraz. ¿Te das cuenta? Estamos diciendo que Dios es veraz, que esto que está escrito es verdad. Y así todo lo que Dios dice en su palabra es verdad para nosotros. O sea, no hay ni una pizca de duda en nosotros en cuanto a lo que Dios ha hablado. Todo lo que está escrito lo creemos por fe, es verdad. Por lo tanto, si tú de repente vienes a la Biblia y dices como que esto no lo creo, tal vez no has recibido el testimonio de Jesús. Y tienes que comenzar por eso. ¿Has creído en Jesús realmente? Una persona que dice: no, yo sí creo en Jesús, pero muchas cosas de la Biblia son anticuadas y no creo en ellas, no está recibiendo el testimonio de Dios. ¿Te das cuenta? Porque está diciéndole a Dios que no es veraz. Entonces, ¿dónde está tu fe? En algo que ni siquiera estás creyendo. Por eso lo he dicho varias veces: tú no puedes venir a la palabra de Dios y decir unas cosas sí las creo, otras cosas no. O sea, de cualquier libro infantil te lo creo. Pero aquí estás delante de la palabra de Dios. O lo crees o no lo crees. Así de sencillo. Este no es un libro que te da buenos principios. Este es un libro que te habla de salvación. Y te habla de la verdad del hombre. Y por lo tanto la verdad de Dios. Y si tú has creído en Él, puedes atestiguar que Dios es veraz, como dice el texto. Dice el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, dice, no da el Espíritu por medida. ¿A qué se refiere esto? El que Dios envió, está hablando de Jesús, el que viene del cielo, que Dios envió. Dice, las palabras de Dios habla. Más adelante Juan va a hablar de esto en el Evangelio, es decir, o sea, Jesús no habla otra cosa más que lo que había visto del Padre. Y es lo que está diciendo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿A qué se refiere por esto, que Dios no da el Espíritu por medida? Jesús tuvo el Espíritu Santo sin medida, la plenitud del Espíritu en él. Él cuando se bautiza, baja el Espíritu Santo, recuerda sobre él, reposa sobre él, y es eso. Y Dios se lo dio sin medida. ¿Qué se refiere? En el Antiguo Testamento, si tú recuerdas, los profetas tenían el Espíritu Santo, pero, digámoslo así, bajo medida. En algunos momentos venían sobre de ellos y los inspiraba para ciertas cosas en particular, pero no todo el tiempo tenían el Espíritu Santo de esta forma. Jesús sí lo tuvo, y desde ahí cada creyente lo tiene de esa forma. Y tú y yo podemos entonces también hablar las palabras de Dios como Jesús lo hizo, no porque hayamos sido testigos como Jesús, no un testigo ocular de esas cosas, pero las recibimos de Jesús y las creemos y decimos que esto es verdad. ¿Te das cuenta de eso? Y eso es lo que somos, y es simplemente por el Espíritu de Dios, no es por otra cosa. Las palabras de Jesús fueron confirmadas por eso, por el testimonio interior del Espíritu Santo, así como las palabras de Dios son confirmadas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Más adelante va a enseñar esto, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es lo que está diciendo. Dice el verso 35, continuando ahí, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este es el punto clave del ministerio de Jesús. ¿Te das cuenta? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano al unigénito, y así lo envió a esta tierra con ese propósito, para que nosotros pudiéramos reconocerlo y exaltarlo y exaltar la verdad de Dios. Anteriormente dijo que no reciben su testimonio, y pocos han recibido el testimonio de Jesús. Y al principio en el capítulo 1 lo dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Pero eso es creyendo en él. Y el versículo 36 resume pues todo este capítulo. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como te decía, esta es la conclusión de todo el capítulo, no solo de lo que viene diciendo ahorita. Termina exaltando así a Jesús y mostrando quién es él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de sencillo, por su grandeza, lo que ya hablamos hace un rato, Jesús puede dar vida eterna. Solamente, Él viene del cielo, Él está sobre todos, Él puede dar vida eterna. Juan dice: yo no puedo hacer esas cosas, yo no puedo darles vida eterna. Síganlo a Él. ¿Te das cuenta? Qué triste es cuando un hombre reclama y pide que lo sigan a Él. Eso es una secta, y muchas iglesias han caído en eso. Lo que el hombre dice se hace, lo que el pastor dice se tiene que hacer. Eso es una secta. Si has estado en un lugar así, huye de ese lugar. Huye de ese lugar. Un buen pastor te va a decir: sigue a Jesús, confía en Él, cree en Él, escucha su voz, gózate en Él. Se trata de eso, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice el que cree en Juan el Bautista o el que cree en Juan el Apóstol. Es creer en Jesús. Solamente Él puede darte vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y siguiendo al hombre puedes caer en eso. rehusarte a seguir al Hijo, a creer en Él. Es muy claro esto, el que cree, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida. Es muy claro lo que Dios dice aquí. Si tú rehúsas creer en aquel que vino del cielo y que es sobre todos los hombres, no verás la vida. Y está hablando de la vida eterna. No vas a experimentar eso. ¿Qué vas a experimentar? Dice a continuación, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? Un día la ira de Dios va a ser derramada. Mientras que tú sigas rehusándote a creer en Jesús, la ira de Dios está así sobre ti. No ha caído, pero va a caer sobre ti. ¿Y tú dices, en serio? ¿La ira de Dios? Mucha gente aún piensa y ve un Dios de amor y dice, no puede ser un Dios de ira. Claro que sí, el amor y la ira no están peleados. Aquí no hay ninguna injusticia. Si tú rechazas al Hijo, te quedas con lo que tienes. ¿Sabes qué es? La ira de Dios. Recuerda lo que dijo, Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo ya está condenado. Es lo que tienes. Si tú rechazas a Jesús, te quedas como estabas, muerto en delitos y pecados, y la ira de Dios va a caer sobre ti un día. ¿Te das cuenta? La ira de Dios es justa y es común, es normal. ¿Por qué? Porque es la reacción de la justicia hacia la injusticia, así de sencillo. Dios es justo, no es injusto, y tiene que reaccionar en cuanto a la injusticia y va a ser con su ira. Ahora, ¿por qué la ira de Dios permanece sobre los hombres? No es porque sigan siendo pecadores, aunque lo siguen siendo. Es porque con su pecado siguen pisoteando la sangre de su Hijo unigénito, ¿te das cuenta? Siguen rechazando su sacrificio, siguen rechazando la salvación, siguen rechazando el perdón de Dios, su provisión. La ira de Dios está sobre el hombre esperando a ser derramada únicamente porque el hombre se ha rehusado a creer en el Hijo de Dios, Jesucristo, porque no han creído en Él. Es el testimonio de Dios. Este mismo apóstol Juan escribió en Primera de Juan, su primera carta, y si tú estás en Navegantes conoces esta cita, Primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, y ese es el testimonio que Dios, es el testimonio de Dios. A mí ya se me olvidó. Exactamente, es ese. Y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿te das cuenta? Es exactamente lo que está diciendo al final. Y te vas a quedar con lo que tienes, la ira de Dios. Una vez más, Dios nos está invitando a esto, a confiar en Él, a confiar en Jesús, a confiar en su sacrificio, en su perdón, en su soberanía, en su grandeza. ¿Y sabes cómo se va a mostrar eso a nosotros? Que Él crezca que yo mengüe. O sea, creo que cuando dice es necesario que Él crezca que yo mengüe, es un principio básico para todo creyente. O sea, todo creyente va a buscar eso. O sea, toda persona que realmente ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, por instinto va a buscar eso, que Dios crezca en él y que Él mengüe. Y yo quiero orar y pedirle a Dios eso, que nos permita eso. Tener como principal principio de nuestras vidas esto, que Él crezca, que yo mengüe. ¿Te parece si oramos? Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, como veíamos hace un rato, realmente es a través de ella que podemos gozarnos en esta vida, Señor. Hay cosas, y creo que sinceramente lo podemos decir, hay cosas que en esta vida pueden traernos alegría, Señor, felicidad, pero lo único que puede traernos un gozo real, aún en medio de la tempestad, aún en medio de las pruebas, es tu palabra, Señor. Es saber que tú estás con nosotros, que nos amas. Recordar lo que veíamos, Señor, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Ahora somos unas nuevas criaturas, Señor. Y por lo tanto nuestra mente ha cambiado, nuestros deseos han cambiado, Señor, nuestros intereses han cambiado. Y queremos enfocarnos en eso, Señor. Sin duda este mensaje es un mensaje, Señor, que habla mucho del evangelismo, Señor, de personas que no han creído en ti, que ni están creyendo en ti, pero creo que para nosotros como creyentes es un mensaje que nos anima, Señor, y que nos lleva a seguir creyendo en ti, Señor, a reconocerte como Juan lo hizo. En un principio él dijo: yo no soy el Cristo. Allá, bueno, al final de su ministerio volvió a decir lo mismo: yo no soy el Cristo. Que podemos reconocer quiénes somos en ti, Señor, que tú eres Dios y tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, y por lo tanto es necesario que nosotros menguemos, Señor, y que tú crezcas en nuestras vidas, que la gente pueda verte, Señor. Estamos de acuerdo con lo que estudiábamos, Señor. Nadie más ha venido del cielo más que Jesús, el Hijo. Nadie más es sobre todo hombre más que tú, Señor. Y eso nos incluye a nosotros, Señor. Y queremos eso el día de hoy, que tú tomes ese lugar en nuestra vida, Señor. Que cada anhelo de nuestro corazón, Señor, cada deseo, cada prueba, cada aflicción, Señor, tú estés por encima de ellos, Señor, para que tú crezcas, Señor, en nosotros, que es el propósito de nosotros, Señor, así como era el propósito de Juan, y se gozaba al último de su ministerio al ver cómo los hombres se acercaban a ti, Señor. Permítenos ver eso. Hombre, Señor, que aun con nuestro testimonio y con nuestra vida se acerquen a ti, Señor, y se gocen contigo, Señor, para que nosotros también podamos gozarnos contigo, Señor, porque se trata solo de ti, Señor. Queremos ser discípulos tuyos solamente, seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por la iglesia en la que tú nos has puesto, Señor, como miembros de tu cuerpo, Señor. Una iglesia que busca esto, seguirte a ti, Señor. Pon este deseo en nuestro corazón, Señor, de estar contigo, de seguirte, de exaltarte, Señor, por favor, sobre todas las cosas. Gracias, Dios, nuevamente por ser tan bueno con nosotros y hablarnos, guiarnos, instruirnos, Señor. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.